De que un Estado, digamos, tome ese mensaje también y que los dos Estados puedan intercambiar sobre esta mirada, ¿no? Ahí estuvo presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, también Luis Cordero, presente con un interesante discurso también. Creo que nos está escuchando ahora. Luis, ¿nos escucha?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buenos
¿Qué tal,
días.
Luis? ¿Cómo le va? Buen día. Ya está al aire, le aviso. Un gusto hablar con usted, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, sabemos que está en una visita corta a Argentina. Estuvo ayer en la embajada de vuestro país para participar de este importante acto.
Así es, en la inauguración del Memorial a Víctimas Chilenas en Argentina, víctimas de desaparición forzada y ejecutados políticos, el memorial. Son 101 personas, y esto en el contexto de la conmemoración de los 50 años, pero también de una serie de iniciativas que el gobierno está llevando a cabo, como la semana pasada el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Pero entre otras cosas es simbólico, no solo por lo que representa en términos de reparación, sino que también en términos de recuerdo en cómo operaron las dictaduras en América Latina, en un mecanismo concertado para ejecutar y desaparecer personas. Y por lo mismo, la memoria, la reparación. También debe ser un esfuerzo concertado entre los países. El 11 de septiembre, el próximo lunes, en Santiago se va a inaugurar una placa conmemorativa en el caso de los desaparecidos y ejecutados argentinos en Chile.
Luis, ahí le queremos preguntar un poco sobre este plan nacional, pero antes le hago una consulta de cómo vivió el acto del día de ayer, porque a veces uno espera una actividad quizás más chica, pero la verdad que la presencia de gente que fue ayer fue muy impresionante y muy emotivo, casi que la embajada estaba colmada de personas. ¿Cómo lo vivió? ¿Le sorprendió también esta cercanía de tantas personas que participaron?
Como no tengo punto de comparación,
Sí.
Yo diría que fue un encuentro muy, muy grato. No solo que generó un gran encuentro, sino que una gran comunión de conceptos. Y después, a continuación, habían dos muestras que eran bien relevantes. Una, del video Identidad, Memoria y Futuro, Imagen de Chile, explicando, exponiendo los testimonios de chilenos en Argentina que han venido por distinto tipo de razones. Y después la muestra documental de CAREF, ¿no? Que es la Corporación Argentina para los Refugiados y Migrantes, que es bien relevante porque, tal como planteaba su directora en el discurso, se constituyó poco tiempo después, los primeros días de octubre del 73, después del golpe. Y por lo tanto, para el exilio chileno en Argentina es muy significativo esa institución. Entonces fue una jornada muy simbólica, emocionante también, y que da cuenta de la solidaridad entre ambos países. Más que me sorprendió, quedé gratamente. Fue una actividad de compartir, había mucha gente y mucha gente con un criterio común, ¿no?
Sí. Luis, ¿qué nos puede contar de este Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que está orientado a colaborar con investigaciones de detenidos y de asesinados y de desaparecidos durante la dictadura chilena? Y también que nos pueda hacer una suerte de síntesis de cuánto costó llegar a, por ejemplo, un programa de estas características.
A ver, lo que pasa es que en el caso de Chile, tras el retorno a la democracia, el país utilizó fundamentalmente dos vías para abordar las violaciones a derechos humanos. Por un lado, constituyó comisiones de verdad que fueron acotadas en el tiempo. Una, la más in, la inicial, que es la de verdad y reconciliación, que también es conocido como informe Rettig, que es una bofetada al país en términos de la brutalidad de lo que implicó la dictadura, que fue muy resistida al inicio, tanto por las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, como por un sector de la política chilena. Y luego tenemos en 2000 la comisión dedicada a analizar los casos de tortura y prisión política, que también es conocida como Comisión Valet, ¿no? Las comisiones de verdad han sido muy relevantes para el país desde el punto de vista de la descripción de los hechos, de la identificación de las víctimas y del modus operandi de la dictadura. Sin embargo, desde el punto de vista de justicia, el país decidió, en un pacto implícito, abordar este asunto estrictamente a través de los tribunales de justicia, que fue lo que en Chile comenzó a operar de un modo muy sistemático a partir del 2000, ¿no? Pinochet es detenido en Londres el año 98, el año 99 se conforma la mesa de diálogo, donde se entrega algún tipo de información, alguna certera, otra errada, en algunos casos falsa, sobre la ubicación de personas ejecutadas. Y a partir de ese momento el Poder Judicial chileno nombra jueces de dedicación exclusiva, ¿no? Ministros de corte que solo se dedican a investigar casos de derechos humanos, asunto que tenemos hasta el día de hoy. Bajo esa premisa, la sociedad chilena decidió que los asuntos de derechos humanos quedaran confinados a los pasillos de los tribunales, ¿no? En un modelo como el antiguo nuestro en materia procesal penal, donde no hay oralidad y por lo tanto es un expediente escrito. Entonces, la visibilización de esos casos era muy acotada. Los casos más emblemáticos se siguen resolviendo hasta el día de hoy. Los jueces siguen condenando a los responsables y estos cumplen condena al interior de establecimientos penales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caso chileno es un caso de búsqueda judicial donde la principal responsabilidad o el peso de ello ha recaído en los hombros de las víctimas. Lo que hace Plan Nacional de Búsqueda es que el Estado asuma como política pública permanente la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada, ¿no? Esto que pareciera ser un pequeño cambio de concepto, en verdad es un cambio de eje sustancial. Y es porque si es el Estado, sus funcionarios, el que cometió esos crímenes en el contexto de una política represiva, entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo de ella. Sería relativamente imposible haber llegado a este momento si es que no hubiéramos tenido los esfuerzos previos, pero eso es esencialmente transformar el plan de búsqueda en una política pública permanente por parte del Estado.
Muy interesante esto que comentabas. Recién mencionaste también sobre los juicios que se han llevado a cabo a los responsables de este golpe de Estado y la dictadura que siguió después. Recientemente tuvieron un juicio sobre unos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. ¿Qué, podés contarnos algo sobre este juicio y sobre otros juicios que estén por venir o que estén en curso en este momento?
Sí, el país tiene, durante los últimos años, ha tenido los casos, ha estado resolviendo una gran cantidad de casos. En Chile deben aproximadamente hay cerca de 300 agentes condenados y que cumplen condena en centros penitenciarios. El número de condenados es mayor, pero los que están cumpliendo es cerca de 300. Las direcciones superiores de los órganos represivos, desde mediados de los 90 en adelante, fueron condenados. Hay algunos de ellos que están, uno de ellos en particular está a esta altura condenado casi 1000 años por el número de condenas que ha sumado. Sin embargo, hay muchos de esos juicios que han demorado bastantes años. Hace pocos días atrás se conoció la sentencia definitiva en el caso del asesinato de Víctor Jara, casi después de 50 años. Pero no solo eso, sino que se han producido las alegaciones y las resoluciones de casos en la Corte Suprema, de casos muy significativos, muchos de ellos vinculados a lo que se denomina los días posteriores o el día inmediatamente del golpe, el caso Palacio y la Moneda, que son los asesores del presidente que fueron detenidos y finalmente ejecutados. Se alegaron hace pocas semanas y se están resolviendo por estos días en la Corte. Solo este año, el año 2023, la Corte Suprema ha terminado 65 casos durante este periodo y quedan varios más en lo que queda de este año. La justicia chilena probablemente, cuando uno mira en perspectiva, uno podría tener como una dimensión negativa y otra positiva, ¿no? En la negativa, decir, bueno, muchos años para resolver estos asuntos. Yo no diría decir, sí, es cierto, pero vamos, han sido casos donde en verdad la justicia ha podido llevar a cabo estas investigaciones con propiedad en los últimos 20 y tantos años, tratando de enfrentar muchas barreras, ¿no? Que tienen que ver con los testimonios, las pericias, el silencio de los perpetradores. Pero también desde el punto de vista positivo, tiene que ver con que el país sigue enfrentando los casos de violación a derechos humanos en el contexto de las investigaciones judiciales y los jueces siguen resolviendo esos casos, condenando a los culpables.
Luis, usted es una persona del mundo del derecho y le quiero hacer alguna pregunta, si bien estos temas son complicados y largos de extender, pero en síntesis, ¿hubo mucha discusión de jurisprudencia y de mirada legal alrededor de los procesos judiciales? Porque en Argentina, bueno, hubo mucha discusión, hubo en su momento indultos, hubo discusión sobre prescripción de delitos, hubo discusión alrededor de lesa humanidad o genocidio. Bueno, una gran discusión fue el ámbito judicial. ¿En Chile cómo se vivió esto?
Se vivió, no en términos exactamente iguales, pero en algunos casos se reprodujo en la década de los 90 algunos de los debates que ustedes tuvieron acá. El primero, la aplicación de la ley de amnistía. En el caso de Chile en particular, el decreto de ley de amnistía fue emitido en dictadura, el caso fue llevado al sistema interamericano de derechos humanos y el Estado de Chile fue condenado porque en rigor era una autoamnistía, en el fondo, ¿no? Dado que es una ley que se dictó en dictadura. Sin embargo, los jueces, desde finales de los 90, principios del 2000, con indiferencia al caso de la Corte Interamericana, que se resolvió muchos años después, los jueces empezaron a aplicar sistemáticamente el derecho internacional de los derechos humanos. Y desde entonces, aproximadamente desde el año 2004, en Chile, los jueces tienen consenso en tres cosas esenciales, ¿no? La primera tiene que ver con que la ley de amnistía implica una infracción al derecho internacional de los derechos humanos, por lo tanto no se aplica, hoy día los jueces chilenos no aplican hace muchos años la ley de amnistía. Segundo, que los crímenes cometidos, y en esto hay muchísimo consenso en la jurisprudencia, yo diría unánime, o sea, no hay fallos que no sean, que no tengan esta afirmación, los crímenes cometidos son de lesa humanidad. Y lo tercero es que en consecuencia son crímenes imprescriptibles, y esto tiene dos efectos, son imprescriptibles tanto para la condena penal como también para efectos de las indemnizaciones que el Estado es ordenado a pagar. Y durante algunos años ha existido discusión sobre la media prescripción, en otros términos, si determinada, dado el transcurso del tiempo, las personas, los culpables, podrían ser beneficiados de media prescripción, un caso sobre el cual la Corte Suprema tiene una opinión bastante uniforme hasta el día de hoy. Es decir, no, yo diría que el caso chileno tiene dos momentos, los 90, y del 2000-2001 en adelante, una jurisprudencia que convergen en estos temas, aplicando principalmente el derecho internacional de los derechos humanos, y creo que ahí está el gran activo de el chileno y particularmente de la Corte Suprema chilena.
Clarísimo, porque también la discusión judicial es muy interesante, ¿no? Porque son los debates que ha llevado también los propios estados, las propias repúblicas, y el seno del pueblo también tiene que ver con ese debate. Así que la pregunta viene a colación también porque, bueno, en Argentina sigue muy presente esta discusión y en el presente hoy, bueno, sabrá también que hay miradas que tienen que ver justamente con la discusión alrededor de, bueno, la liberación masiva de los detenidos, además de una mirada más negacionista desde el propio Ejecutivo, ¿no?
Y ahora, esos son, en el caso de la particularidad chilena, yo diría que esta especie de consenso de haber dejado esto conferido a los tribunales, claro, generó un espacio de confinamiento en los pasillos de los tribunales, pero también ha generado un otro efecto, y es que la política ha tomado la decisión, dentro de los rangos del espectro normal de la discusión política, que esas son decisiones judiciales y que en consecuencia corresponde respetarlas. De hecho, el ejército chileno, las Fuerzas Armadas, desde el 2000 en adelante, asumieron también la doctrina de que las indagaciones en materia de violaciones de derechos humanos se hicieran en el contexto de las investigaciones judiciales, y en ese contexto ellos aportarían los antecedentes específicos que les fueran requeridos por los tribunales, ¿no? Es la manera en que el Estado chileno lo ha asumido. Eso tiene unas ventajas, tiene otras desventajas también, por ejemplo, tiene que ver con la visibilidad, pero en algún sentido eso probablemente ha contenido ciertos juicios, porque la política ha decidido no involucrarse en la discusión judicial de estos asuntos, por lo menos hasta ahora, y esperemos que así sea.
Sí, clarísimo. Sabemos que tiene que tomar un avión, así que no lo queremos molestar más, le hago la última nomás, y realmente ha sido un gusto hablar con usted. Usted nombró el proceso judicial por la muerte de Víctor Jara. Bueno, sabrá Luis el peso que tiene Víctor Jara para la Argentina, ¿no? Como músico, como artista y como síntesis también de una historia. Es un personaje que va y viene, no le digo que forma ya parte de la cultura argentina, pero en algún punto está demasiado presente.
Sí, y es además un símbolo en varios términos, ¿no? En términos en lo que representa para la música en América Latina, en lo que representa para las artes también, ¿no? Sí. Para esta mezcla entre la música y el teatro, y también lo que representa desde el punto de vista político, y sobre todo por la brutalidad de su muerte, en el fondo, ¿no? Uno de los efectos de brutalidad de los casos judiciales, pero también tiene un efecto reparatorio, es contar cómo las víctimas se enfrentaron a sus perpetradores, ¿no? Habla de la brutalidad de la dictadura, de la manera en cómo el adversario es terminado como un enemigo, y en algún sentido eso también representa, hay un simbolismo detrás de eso, en esa tragedia, que yo creo que nadie quiere volver a repetir, y por lo mismo, Víctor Jara es una cierta especie como de patrimonio inmaterial, no solo en América Latina, sino que en general en los músicos del mundo.
Luis, gracias por esta conversación. También felicitaciones por la actividad del día de ayer. La verdad que ha sido muy interesante ese memorial que ahora podrá ver parte de las personas que pasen por la embajada y toda la muestra también. Y bueno, estaremos muy atentos a todos los acontecimientos de la semana que viene cuando se cumplen los 50 años.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Ha sido un gusto. Hasta luego. Bueno, a quien escuchaban, el ministro actual de Justicia y Derechos Humanos de Chile, estamos hablando de Luis Cordero. Obviamente el ministro del presidente Boric, que estaba en Argentina hasta dentro de 20 minutos más, que está por tomar el avión de regreso a Chile. Vino solamente por la actividad del día de ayer, una actividad en la cual se puso un memorial muy grande, realmente muy grande, y que lleva los nombres de, creo que ahí lo dijo la nota,
101 chilenos desaparecidos en Argentina.
Busquen fotos si quieren, está muy, muy bien hecha la obra, es una suerte de chapón gigante en la cual tiene como una suerte de cordillera, por decirlo, como una
relieve, sí, tiene Juan.
Unos relieves que simbolizan el cordón de los Andes, y de un lado no hay nombres y del otro lado están todos los nombres, que sería el lado argentino donde quedaron todos los muertos. Quiero algo que también estaba pensando ayer después de participar de la actividad, que uno a veces se... normaliza estas cuestiones, porque digo, más allá de todas las cercanías y diferencias que pueda haber con las conducciones del Estado, es cierto que Argentina ha tomado, o sea, desde la cuestión de la discusión pública, o sea, de los funcionarios públicos, el tema de la memoria está planteado, ¿no? Y otros estados no tienen eso, simplemente está en el ámbito judicial, claro. O sea, discusión judicial, no es que se inauguran espacios de memoria, ni mucho menos. Pero la otra cosa que es loco también para no normalizar es que un Estado homenajee a los muertos que mató, porque al fin y al cabo ese memorial que se estaba inaugurando, que si bien está en territorio chileno porque está en la embajada, claro, lo inaugura el Estado argentino homenajeando a las propias personas que mató, ¿no? Porque la estructura que asesinó esos ciento y pico de chilenos y chilenas es la estructura estatal, ¿no? La que fue, aniquiló y persiguió. Entonces creo que ahí hay algo para pensar también. Que no es algo que suceda siempre, obviamente hay un montón de monumentos y placas parecidas. No sé si teníamos poco tiempo con Luis, ojalá en un momento podamos charlar de nuevo con él, pero quizás haya una placa así parecida en Chile por los muertos argentinos, que hubo varios. Pero es algo que es interesante, porque está bien que los estados se hagan cargo de esos crímenes. O sea, si bien pasaron 50 años del Estado chileno, 40 del argentino, en realidad la estructura que condensó y sintetizó y guardó esa criminalidad es exactamente la misma, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante que seguir pensando y que tiene que ver con esa suerte de... Bueno, la palabra autocrítica creo que queda chica para un acontecimiento de esas características.